Hola, mi nombre es Cecilia García Robles, directora de la Escuela Astropsicológica y Astroconstelaciones. Te invito a mis podcasts donde comparto información para que lo tengas accesible en tu celular, en tu teléfono móvil, en tu computadora, lo puedas escuchar cuando quieras. Estos podcasts cortitos donde hablamos de algún tema vinculado con la astrología, que es lo que me apasiona, que es lo que me encanta hacer, y te dejo con el podcast del día de hoy.
Buenas, buenas gente, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo podcast. En estos últimos podcasts estuve con invitadas súper interesantes, estuve con Erika hablando de nodos, estuve con Romy hablando de astrología infantil, y el día de hoy estoy también con una invitada muy especial, que es Betsabet Piperino. Bet es profe de la Escuela Astropsicológica y Astroconstelaciones, es de profesión abogada especializada en mediación y además es astróloga, es astrogenealogista, graduada de mi escuela, Astroconstelaciones. Bueno, tiene un montón de formaciones, es tarotista, se especializa en cábala, tiene un desarrollo muy, muy, muy profundo en distintas disciplinas y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que yo creo que le va a servir a todo el mundo porque ¿quién no está atravesado por estas dificultades? Pero antes de contarte eso, bueno, te saludo Beth, te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Ceci, ¿cómo estás? Bueno, y hola a todos los que están escuchando el podcast. La verdad que es un placer estar acá con vos una vez más. Y bueno, para compartir un tema tan interesante que nos atraviesa a todos los seres humanos, ¿no? Como son los conflictos, que todos tenemos algún tipo de conflicto, y cómo los podemos abordar, ¿no? O sea, cómo podemos transitarlos con distintas herramientas desde la mejor manera posible.
Absolutamente. Tanto Beth como yo somos apasionadas de lo que es la consulta, ¿sí? De poder ayudar a otros. Beth, para la gente que sabe astrología, tiene un Stellium en casa 9, en casa 12 y en 9 también. Y yo tengo un Stellium en casa 8, así que bueno, tema inconsciente, tema ayuda a otros, está muy, muy fuerte en ambas. Y bueno, hoy vamos a hablar de varios temas que nos pareció que podían llegar a ser interesantes para ustedes, que tiene que ver con lo que en psicología se llama distorsiones cognitivas o pensamientos distorsionados. Son formas sesgadas, nocivas de interpretar la realidad, que nos atraviesan a todos en todo momento de nuestra vida. Y son temas que obviamente yo por mi formación en psicología lo he estudiado y lo he visto en mi consultorio muchísimas veces, pero Beth también tiene mucho desarrollo al respecto porque ella, al ser abogada mediadora, se especializa en lo que es resolución de conflicto, ayudar a otros a comprender cuáles son sus dificultades para lograr acuerdos. Y bueno, y de hecho, producto de su pasión por ayudar a los demás, porque realmente es genuina y auténtica, y todos bueno, los desarrollos que estuve haciendo en mi escuela, con las distintas formaciones, tratando de acercarles herramientas para poder ayudar a otros en las consultas, fue que, bueno, llegamos a crear un híbrido muy interesante que se llama Intervenciones en Consulta, que es una formación que estamos por lanzar ahora en mayo 2023, que después les vamos a contar un poquito más, pero bueno, van a ser un montón, montón, montón de herramientas para todo tipo de terapeuta, sea psicólogo, sea coach, sea counselor, sea abogado, sea astrólogo, biodecodificador, constelador familiar, lo que sea, para cualquier tipo de persona que trabaje ayudando a otros para poder realmente lograr esa meta de que las personas logren cambiar su vida, cambiar su visión del mundo, cambiar sus emociones y sentirse mucho más plenos. Así que después les vamos a contar un poquito más al respecto, ¿no, Ed?
Sí, total. Yo creo que a las dos lo que nos pasa es que más allá de las formaciones que tenemos ambas, y que pudimos crear este híbrido que es muy interesante, creo que a las dos nos mueve el tema de ayudar al consultante a que pase por nosotras y que tenga una vida mejor, ¿sí? O sea, que pueda entender sus vivencias desde un lado positivo. Esto no quiere decir, ¿no?, que nunca más te va a pasar nada. O sea, no se trata de eso, porque obviamente la vida continúa y también vienen conflictos, o sea, sigue habiendo conflictos y todos seguimos teniendo problemáticas, pero me parece que a las dos nos mueve esto de poder ver el conflicto desde otro lugar, o sea, que las personas que pasan por nuestras consultas aprendan herramientas, ¿sí? Que les ayuden a entender desde otro lado, o sea, cambiar un poco la perspectiva, ¿no? O sea, y esto tiene que ver con lo que vos hablabas de las distorsiones cognitivas. Bueno, modificar esas distorsiones para poder entender para qué me está pasando esto y cómo lo puedo atravesar más allá de, obviamente, el dolor o lo que puede suceder, cómo puedo capitalizar ese dolor, ¿no? O sea, cómo yo puedo capitalizar ese conflicto que a mí me está atravesando, ¿sí? O sea, me parece que
Absolutamente.
nosotros eso es lo que nos mueve y eso es lo que nosotras queremos generar en nuestros consultantes y bueno, obviamente enseñar estas herramientas que ambas hemos probado que funcionan a bueno, a todo aquel que esté interesado y que quiera, bueno, participar en la especialización.
Sí, que ambas hemos desarrollado y que además, bueno, lo que a mí me pasa como docente, porque yo brindo muchas formaciones y ya tengo cientos, si no miles de personas que se han graduado en mis escuelas, porque realmente cada formación se nota cientos de personas, es justamente la dificultad que encuentran en el encuentro con el otro, porque capaz tienen un montón de herramientas conceptuales, ¿no? Sos astróloga, por ejemplo, humanística, que te graduaste en astropsicológica, pero sentís esa inseguridad y cómo le transmito, por más de que en la formación al final tenemos clases, ¿no? De abordaje de la consulta, pero siempre es un desafío, siempre es difícil, ¿no? ¿Cómo transmitirle a la persona? ¿Cómo hacer para que no tenga resistencias a la hora de incorporar la información, ¿no? Que a veces cuesta tanto porque sentimos que el otro nos está atacando, sentimos que el otro no nos está entendiendo, nos sentimos juzgados, o no, o simplemente personas que no tienen naturalmente la facilidad para transmitir las cosas de una manera que no suene, digamos, agresivo o impositivo hacia el otro, ¿no? Y que algo que sí que hemos desarrollado tanto Beth por su lado como yo por el mío y que ambas compartimos es que siempre es mejor cuando es el otro o la otra, la persona que hace el insight, la persona que toma las decisiones, la persona que se da cuenta de su dificultad, ¿no? Por eso yo trabajo mucho con técnicas proyectivas, Beth trabaja mucho desde la pregunta, ¿no? Haciendo preguntas, parafraseando, o sea, tiene sus técnicas. Entonces, bueno, realmente no nos queremos aburrir con esto, pero bueno, es simplemente comentarles un poco en el marco de qué es este podcast, ¿sí? De esta especialización que ya estamos por lanzar, que va a ser súper completa e interesante. Y en donde vamos a poner ahí toda la carne sobre el asador, todas nuestras herramientas, nuestros recursos, técnicas de comunicación. Yo voy a darles muchísimas, muchísimas técnicas de intervención de distintos lugares, pero bueno, eso se los vamos a contar después. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que les estaba comentando, que va a ser uno de los temas de esta especialización, que son las distorsiones cognitivas, ¿sí? Y Beth, bueno, también ella trabaja mucho y para ella es muy importante acompañar a otros a esto, no solo al cambio de percepción, sino también, además, a que pueda desarrollar luego herramientas para ver la vida, ver el futuro de otra manera y poder enfocarse en su realidad de otra manera. Así que, bueno, esto va a ser, creo que vamos a estar hablando. No sé, Beth, si querés sumar algo más a esta introducción.
Sí, que lo único que quería sumar es que, bueno, que tiene que ver con lo que vos decías, que creemos nosotras dos, y es un poco el espíritu también del curso, de respetar lo que se llama en gestión de conflicto el principio de autocomposición, ¿sí? Esto significa que la persona tiene todas las herramientas en sí misma, ¿sí? Para resolver cualquier situación que le pase en la vida cotidiana, ¿sí? O sea, nosotros no queremos ni pretendemos que el consultante sea alguien que venga permanentemente a la consulta, que venga siempre que lo necesite, pero la idea es que un día no venga más. ¿Por qué? Porque
Claro.
ya haya adquirido totalmente las herramientas que necesita, ¿sí? Para saber autogestionarse. Y también va a haber muchas herramientas de autogestión, ¿sí? O
Sí,
sea, y
total.
demostrarle al consultante cómo autogestionarse, ¿sí? Y cómo nosotros, como terapeutas, tenemos que comportarnos o creemos que es la mejor manera de comportarnos, tanto en la práctica de las dos, ¿sí? Para trasladar eso, o sea, para que ayudar al otro a que haga el movimiento específico que le dé la idea. sea, que le produzca este insight del que vos hablabas, ¿sí? Porque si la solución proviene de un tercero, que esto nosotros lo vemos mucho en conflicto, en resolución de conflictos, si la resolución proviene del tercero, terapeuta o gestor del conflicto o mediador, como le quieran llamar, tiende a no ser efectiva en el tiempo,
No,
¿sí? Porque
es un
para que la
impuesto.
persona. Claro, exacto. Para que la persona realmente pueda hacer ese cambio y pueda sostener ese cambio en el tiempo, tiene que ser algo que venga de adentro. Y es lo que nosotros
Total.
tenemos que tratar de descubrir con todas las técnicas que vamos a ver en el curso. Al menos a eso es lo que nosotros apuntamos, ¿sí? A
Es
que todo lo que salga sea de adentro.
maravilloso porque yo creo que no existe un curso así. Nunca,
No.
nunca he visto. Si yo hubiera visto algo así, te digo, me recibí hace más de 10 años, 13 años desde que me recibí. Ojalá hubiera visto un curso así, me hubiera sentido mucho más segura a la hora de empezar
Total.
a atender mis primeros pacientes, ¿no? Que no. O sea,
Total.
me hubiera
Total.
anotado, hubiera sido el primer curso, me hubiera anotado, ¿no? Porque bueno, que.
Total.
Bueno, después les vamos a contar un poco más. Pero bueno, vamos a pasar al tema de hoy para no seguir extendiéndola, que es este tema de los conflictos, cómo resolvemos los conflictos y cuáles son las distorsiones cognitivas que solemos encontrar, no hacer una clase, sino que lo que queremos es un poco invitar a la reflexión, ¿no? Las distorsiones cognitivas, como les contaba, son un concepto que desarrolla la psicología cognitivo-conductual porque, bueno, es una de las ramas, yo no sé si la gente sabe, pero la psicología es recontra amplia, ¿no? O sea, gente que cree que la psicología es Freud y no, la psicología tiene montones, montones de ramas. Una de ellas, la más oficial, la más científica, la basada en evidencia, es la cognitiva-conductual, ¿no? La cual, bueno, tiene cosas que a mí me gustan, otras que no tanto, pero bueno, a mí me gusta un poco de todo, o sea, yo pasé por acá, pasé por allá, y la verdad que hice especializaciones, especialmente lo que es depresión, ansiedad, la cognitiva conductual es muy buena, y bueno, hice algunas especializaciones muy interesantes, y siempre me llamó mucho la atención lo que es los sesgos cognitivos o las distorsiones cognitivas, porque son formas distorsionadas, como dice la palabra, sesgadas, disfuncionales de ver el mundo. Y cuando lo entendemos esto decimos, wow, yo estoy viendo el mundo de una manera que no es. Y esto es una herramienta fundamental para las personas que tienen depresión. Fundamental. Yo me acuerdo años atrás, a mí me gusta siempre dar ejemplos porque creo que es lo que mejor podemos transmitir, ¿no? La experiencia, la práctica, la clínica. Me recuerdo años atrás, tenía una pacientita muy jovencita, tenía 20, 19 años, 20, era una beba. Y estaba con sus primeras relaciones, una luna en Escorpio, entonces era muy controladora y era muy desconfiada y todo tenía que saberlo y todo tenía que meterse. Y tenía una de distorsiones cognitivas espectaculares. Yo dije, mira, esta herramienta le va a encantar porque ella va a sentir que tiene el control, ¿no? Entonces,
Tal
cuando le
cual.
empecé a enseñar las distorsiones cognitivas, o sea, fueron unas sesiones medio psicoeducación, muy distintas a mi estilo, pero bueno, me parece que lo necesitaba y de hecho fue súper efectivo. Ella empezó a aprender cuál era su forma distorsionada de interpretar la realidad, ¿no?
Sí,
Y
sí.
empezó a, incluso, bueno, hay. En terapia cognitivo-conductual se hacen unos cuadros donde se completan el pensamiento distorsionado, qué lo causó, cuál fue el contexto, cuál fue la emoción que produjo y un pensamiento alternativo. Y ella se enganchó con esto, hasta grabó videos después en su
Me
Instagram,
muero.
lo compartió con todo el mundo, o sea, y fue realmente increíble el cambio que se produjo porque ella empezó a estar más consciente de su forma de pensar y del contenido de sus pensamientos. Y cuando nos damos cuenta de que muchas veces podemos ser personas sanas, llevamos una vida sana, hacemos gimnasia, somos buenas personas, tenemos vínculos relativamente sanos, que igual si tenemos muchas distorsiones cognitivas siempre va a haber problemas a nivel vincular, pero bueno, pongámosle que tenemos buenas intenciones, pero tenemos formas muy, muy, muy distorsionadas de interpretar la realidad. Nuestra vida no va a fluir, vamos a sentir ansiedad, vamos a sentir depresión, vamos a sentir desconfianza, miedos. Y realmente conocer estas distorsiones nos abre muchísimo el panorama, muchísimo, nos ayuda
Sí.
muchísimo.
Sí, desde lo que es la gestión del conflicto, esto que nos cuenta Ceci, Tiene que ver mucho con una o dos palabras que atraviesan toda la gestión conflictual, que es el repensar, ¿no? Y al responder. O sea, al repensar, nosotros lo que intentamos con las técnicas, ¿sí? De intervención de conflicto, es que la persona pueda repensar esa realidad o repensar esa distorsión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta algo que es básico y que muchas veces no tenemos en cuenta, que la persona viene con creencias instaladas, ¿sí?
Total.
Viene con formas de hablar de la cultura a la que pertenece, ¿sí? De la familia a la que pertenece, o sea, de los sistemas, de los grandes sistemas que donde se crió y donde convive permanentemente, ¿sí? Y a veces da por sentado cosas que tiene muy arraigadas que la verdad es que se pueden ver desde otro lugar, ¿sí?
Absolutamente.
Entonces ahí hay que apuntar, es el primer momento donde nosotros tenemos que apuntar como terapeutas, ¿sí? Poder detectar estos sesgos cognitivos e intervenir con técnicas que a las personas le hagan repensar o por lo menos replantearse, ¿no? Ah, mira, esto no puede ser que no sea tan así, ¿sí?
Es que directamente cuando tenemos un sesgo cognitivo, una distorsión cognitiva, no nos damos cuenta que
No,
estamos
tal
mirando
cual.
la realidad con esos anteojos, con esos lentes. Y para mencionar algunos, no voy a mencionar todos, pero bueno, hay uno que hay dos que para mí son mortales. Uno es la sobregeneralización. ¿Qué es la sobregeneralización? Como dice su palabra, es sobregeneralizar. O sea, es generalizar demasiado, porque generalizar es normal. A ver, si yo. Qué sé yo, no sé, pongámosle, salgo a las 3 de la mañana a trabajar, todos los días tengo que ir a las 3 de la mañana a trabajar, y de las 5 veces a la semana, 2 me roban, bueno, puedo generalizar que no es el mejor horario, no es el mejor barrio, se entiende, ¿no? Pero sobre generalizar sería si te pasa una vez y vos ya crees que no se puede andar por este barrio, no se puede andar en la noche, eso sería sobre generalizar, ¿no? O sea, situaciones que no son estadísticamente. O sea, acá lo interesante es entender de que las distorsiones cognitivas son subjetivas, ¿sí? No son
Exacto.
objetivas. O sea, no es que estadísticamente estamos hablando de que en este barrio, en esta hora, estamos hablando de que algo le pasa a la persona que tiene determinado impacto emocional en su vida y la persona lo sobregeneraliza. Si tuvo un
Exacto.
problema con un francés, iba por la calle y un francés la insultó, va a decir que todos los franceses son de esta manera, ¿no? De hecho, bueno, es la base del racismo, de la
El racismo.
xenofobia, ¿no? Si tuviste problemas con un compañero de trabajo, te pusiste de novia con un compañero de trabajo y terminó todo mal, no, no se puede estar con compañeros de trabajo porque siempre terminan las cosas mal. Son formas exageradas, ¿sí? De pensar, donde generalmente utilizamos el siempre, el nunca, el todo, ¿no? Son como palabras que solemos utilizar.
Sí, Ceci, te iba a agregar algo desde la gestión de conflicto nosotros lo abordamos, esto que vos comentás, con una técnica que se llama desagregar, ¿sí? Donde nosotros vamos como desagregando, o sea, vamos dividiendo esa distorsión cognitiva desde la palabra, ¿no? Entonces lo que hacemos es, cuando detectamos que la persona repite mucho un sesgo cognitivo, dice, nunca esto, nunca lo otro, nunca acá, nunca allá, ahí decimos, bueno, pero ¿cuántas veces es nunca? ¿Sí? Pero ¿por cuánto tiempo vos referenciás este nunca? O sea, tratamos de que la persona empiece como a salir de ese nunca, nunca, nunca tan, tan, tan fuerte que tiene y que empiece a ver en la realidad, bueno, tú nunca fue dos veces nada más. ¿Sí? Porque yo le pregunto a la persona, bueno, ¿cuántas veces es nunca? Esta situación que vos me contás. Y tres veces, bueno, pero tres veces no es nunca para siempre, ¿se entiende? Entonces, también se puede abordar desde la gestión de conflicto con esta técnica que se llama desagregar, ¿sí? Vamos deshaciendo esa palabra, ¿sí? Que la persona usa, que siempre son generalidades, ¿sí? Siempre, nunca, etcétera.
No
Y la vamos como
sirvo, no soy
haciendo ver,
buena,
exacto,
nunca voy a poder
exacto.
estudiar, yo ya estoy grande. O sea, tenemos como estos pensamientos como absolutos, ¿no? Como, no,
Sí.
no sirvo, no, no, porque una vez quise, cuando empecé a estudiar en la facultad me fue mal y listo, dejé y ya está. Bueno, pero ¿cuán mal te fue? ¿Te iba mal en todo? No, no, me bocharon en un examen. Bueno, pero fue un
Exacto.
examen, ¿no? O sea, digo, ¿quién, qué estudiante no fue bochado alguna vez? ¿Quién no tuvo una mala experiencia? Pero bueno,
Sí,
estas cosas
generalmente.
impactan.
Sí, y generalmente son distorsiones, sobre todo las generalizaciones, que esconden otro tipo de, o sea, otro tipo de temas, ¿no? O sea, ahí es un tipo de defensa, o sea, un mecanismo como para no atravesar ese siempre o ese nunca, ¿no? O sea, se usa como
Sí.
máscara defensiva.
Y sí, absolutamente. Y muchas veces quedan grabadas las. Digo, por eso el nivel cognitivo-conductual es uno, pero yo no me quedo ahí únicamente. O sea, es una
Claro.
herramienta que a mí me sirve, pero generalmente lo que pasa es que la situación que viviste fue muy impactante y quedó grabada, ¿no? Como un pequeño trauma, como, bueno, es el origen de las fobias, ¿no? Digamos, si una
Tal
vez.
cual.
Me mordí un perro, bueno, me acuerdo, por ejemplo, yo viajé muchísimo en avión, viajé por todo el mundo, o sea, bueno, todo el mundo no, pero muchísimos países, o sea, conocí más de 100 ciudades. Y venía todo muy bien, siempre me gustó los aviones, los aeropuertos, hasta que tuve un vuelo Grecia, Turquía. Imagínate que salió, o había gente que salió llorando. O sea, el
No.
avión hacía.
Ay, por favor, me muero.
No, no, no,
Claro.
no sabes lo que fue ese vuelo, o sea, se apagaban las luces.
No.
Gente gritando, o sea, cuando yo salí había una señora que estaba así temblando y la azafata la
Tiene
estaba calmando.
película.
De película, de película. Yo pensé que se caía el avión, fue terrible. Y claro, después de ahí me costó, yo seguí volando, obviamente, ¿no? Pero me costó un montón. Digo, son estas experiencias, ¿no? Que claro, yo no puedo decir que todos los vuelos son inseguros. De hecho, no fue inseguro, porque no era algo inseguro, pero bueno, son cosas que dan miedo, ¿no?
Sí, que
Y
movilizan.
que movilizan, ¿no? O nos pasa también en las relaciones. A veces estamos en una relación y nos lastiman, nos mienten, nos traicionan, ¿no? Y decimos, no, bueno, nunca más voy a entregarme.
Tal cual.
Al amor, decimos.
Sí, o los trabajos, ¿viste? Bueno, en todos los trabajos mi jefe tal cosa, ¿no? Y por eso nosotros lo vamos a trabajar, además de trabajarlo con vos, desde lo conflictivo vamos a trabajar con este tema de desagregar, porque nosotros lo que queremos hacer es que la gente se dé cuenta de cuánto tiene de marcado esa situación general, que en realidad no es así. Por eso le vamos a preguntar, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es lo otro? ¿Cuántas veces te pasó? ¿No? Y después, mostrándole las respuestas, ahí la persona va a decir, ah, ¿sí? No era tan nunca, no me pasó tantas veces. ¿Sí? Entonces, eso es lo que
Absolutamente.
permite como ir generando en la persona, no sé si un cambio radical, pero sí una gotita de pensamiento, ¿no? Dejarle como algo que la persona pueda ir como removiendo, ¿no? Porque de a poquito con las técnicas, uno lo que trata es ir removiendo, ¿sí? Esas bases tan arraigadas, ¿sí?
Eso.
Desde el respeto, obviamente. Con
Con
cuidado, porque sí,
empatía,
con
sí, porque la gente
empatía.
se siente juzgada, sí. O sea, a veces
Eso.
cuando lo hacemos
Exacto.
y hay las personas sienten que me estás juzgando, ¿no? Como, no, hay que
Total.
también tener mucho cuidado, ¿no? Pero las personas, es increíble, mira, ay, ¿qué fue el otro día en una clase? Bueno, una alumna, por ejemplo, cuenta que, bueno, no, mi papá se puso mayor, entonces me tuve que ir a cuidarlo. ¿Por qué? O sea, digo,
No.
¿por qué? Porque tu papá
Claro.
está mayor, o sea, como una verdad irrefutable, o sea, para ella no había otra opción, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra alternativa tenía? Digo, no está mal ir a cuidar a un papá, uno
No.
puede hacer lo que, pero no es la única alternativa que tenemos en la vida, ¿no? Había otra que también decía, cuando murió mi mamá, mi papá quedó como, siempre fue medio, mi mamá era su cable a tierra, y siempre fue medio como volado, entonces me tuve que poner yo. Anclarlo, a decirle cuidado acá, cuidado allá, ¿qué haces? ¿Por qué haces? No sé qué.
No.
Claro, para ella no había otra posibilidad que más que reemplazar a su mamá, ponerse en ese lugar, digamos. Padre es un señor
No.
adulto, o sea, que ni siquiera tiene una enfermedad grave, ni mucho menos. O sea, él hará de su vida lo que pueda, lo que quiera, ¿no? Pero son creencias que están como súper arraigadas de que, bueno, sí, lo que me. Bueno, esas tienen más que. Esa es otra distorsión cognitiva que tiene que ver con los debería.
Debería, sí, tal
Que
cual.
también es una especie de generalización, pero porque todas, en realidad, la generalización es como la base de todas, pero estos son los deberías, ¿sí? Que también son una distorsión
Sí.
cognitiva y que no nos damos cuenta realmente de que estamos actuando. Pero
Sí.
yo no me quiero meter con los debería, quería hablar de otra distorsión cognitiva. No sé si querías decir algo.
No, no, no. Sumar nada más esto de que cuando uno interviene con la persona, también de a poco, ¿no? Ir acentuando la autocrítica positiva, ¿no? Que también es la técnica que nosotros vamos
Qué
a ver.
bueno eso.
Sí. O sea, que uno se puede autocriticar, se puede repensar, puede ver cuál es su zona de confort, ¿no? Esto porque a veces
Total.
está instalado en estas generalizaciones, es una zona de confort. Bueno, a mí me queda cómodo decir que siempre mis jefes son así, o que siempre mi pareja es así, o que siempre mi papá es así, porque yo así me vado de, ¿sí? De
Total,
realmente
total.
atravesar el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos o lo que alentamos nosotros a hacer, porque lo hemos visto que funciona, es ir corriendo a la persona de ese lugar de confort, ¿no? Y de esa situación de victimismo muchas veces, ¿no? Que ahí tenemos muy instalados, que uno no lo puede ver, ir como corriéndola, ¿no? No, pero fíjate esto, de a poco, ¿no? Pero míralo desde acá, ¿sí? Pero mira, si te autocriticas, una autocrítica positiva, y si ves esta parte, y si ves esta otra parte, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que uno también trata de generar, ¿no? O sea, una forma de autogestión positiva.
Total, interesantísimo. Y hay mucha excusa, ¿no? En esto. Por ejemplo, se me vino a la mente la gente que dice, que critica a los profesionales, ¿no? No, bueno, porque hay profesionales que son muy malos. Entonces, ¿para qué ir a estudiar si
Tal
hay
cual.
cada psicólogo de mierda, hay cada médico de mierda, hay cada abogado de mierda? Bueno, entonces anda que te opere la vesícula el carnicero a la esquina. O sea, anda que te trate tu depresión, claro,
Tal
el
cual.
colectivero, o sea, claro, entonces hay gente que se excusa en eso, ¿no? Que también son como formas, ¿no? De proteger esa parte que le duele de repente porque tuvo una mala experiencia, porque no pudo, pues se dio cuenta que el ritmo universitario no era para ellos, ¿no? Entonces que se escudan en, ah, bueno, pero no sirve para nada, porque hay malos profesionales, o porque no te asegura el futuro, porque hay gente que capaz no es profesional y que le va mejor, entonces, ¿para qué hacerlo, no? Y también son como un montón de gimnasia mental. María dice gimnasia mental, ¿no? Gimnasia
Es
mental
así.
hace la gente para
Qué buena
siguiendo
palabra, qué buena frase.
gimnasia mental. ¿Viste? Es como, o sea, ¿cómo te
Literal.
podés retorcer tanto para llegar a esa conclusión? No tiene ningún sentido. O sea, pero es una
No,
forma de
tal cual.
proteger esa parte tuya que se siente capaz juzgada o inferior, que no terminó de asumir de que, digamos, no tiene nada de malo. Hay gente que estudia, hay gente que no.
No.
Gracias a Dios hay gente que estudia. Necesitamos ingenieros, abogados, arquitectos, ¿no? Pero digamos, no te hace mejor o peor persona, pero, digamos,
No,
no por eso vas a
bueno,
desmerecer a una persona que tiene un diploma universitario, ¿no?
no,
Como
tal
que, bueno,
cual.
está esta idea, ¿no? De que, bueno, entonces, ¿para qué? Y también es una distorsión, porque no es para qué. A ver, si vos querés ser la mejor profesional en un área que te fascina, la biología marina, y van a la universidad y estudiar biología marina, vas a aprender todo sobre biología marina y después te seguís especializando. O sea, ¿por qué tenés que? Pero bueno, es esa dificultad para tener esa autocrítica a la que hablabas.
Sí, me parece muy interesante esto que vos contabas también de cuando nosotros, que es, en realidad es muy importante que nosotros podamos identificar estas distorsiones cognitivas desde lo conflictual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evaluamos esta distorsión cognitiva y podemos intervenir con distintas técnicas, lo que vamos a hacer es encontrar el núcleo del conflicto. Porque atrás de
Es
una distorsión cognitiva, que nosotros lo vamos a ver, vamos a dar una clase de eso, de cómo llegar al núcleo del conflicto, ¿no? O sea, vamos a ver realmente qué está detrás de esa distorsión. Porque esa distorsión está enmascarando algo, un conflicto de autovaloración, un conflicto de lo que sea, relacional, un conflicto de, no sé, de justicia, un conflicto. Hay millones de tipos de conflictos que también lo vamos a ver. Y es muy importante como terapeutas de cualquier rama, ¿sí? Que nosotros podamos llegar a realmente qué es lo que le pasa a esta persona, o sea, cuál es el conflicto primario, porque si nosotros no podemos llegar a ese núcleo del conflicto y a ese interés que tiene la persona, no vamos a poder nunca producir ese cambio positivo, ¿sí? O hacer ese chequeo, ¿sí? O producir una aceptación, o producir un cambio de perspectiva, porque siempre nos vamos a quedar en un lugar muy arriba, ¿no? O
muy
sea,
superficial.
muy claro, muy superficial. Nosotros tenemos que llegar a ese núcleo, a ver qué encierra este núcleo de conflicto. Y
Plutonianas
les
las
aseguro, cuando
chicas,
uno.
¿eh?
Sí, y les aseguro que cuando uno llega ahí, o no, que a vos te pasa, viste, que tocas acá y salen un montón de cosas. Es decir, ahí llegamos al conflicto.
Y ahí yo
Ahí
metería
aparece
focusing.
papá.
Ahí yo me
Sí,
metería, yo iría
total.
focusing.
Total.
Que vamos
Que
a tener
también
una
lo
clase de
van a ver.
focusing. Sí, vamos a
Claro,
tener una clase
eso
de
también.
focusing. Y vamos a tener también clases para trabajar con sus modalidades, porque a eso, a ese núcleo, vos le pones un color, una forma, y empezás a trabajar, o lo pones en una silla vacía, que también vamos a ver. O sea, es impresionante como cuando vos podés empezar a entretejer estas distintas herramientas, lo que puede salir es magia, realmente. O
Sí.
usás una carta y lo utilizás como método proyectivo. Bueno, a ver, elegí una carta que represente este conflicto, ¿no? Y la persona empieza a
Sí.
proyectar en esa carta. Es impresionante como
Lo que
esto.
pasa que es así como vos decís, cuando uno empieza a usar estas técnicas, o sea, como focusing, como la silla vacía, como cartas proyectivas, nosotros también tenemos que intentar entrar en un lenguaje inconsciente, porque ¿qué pasa? Mucho de lo que es la resolución de conflictos es desde la palabra,
Total.
¿sí? Y la palabra es muy buena, pero tiene también distorsiones, porque uno hace un proceso lógico para hablar. Entonces uno puede decir, no, lo voy a decir así, lo voy a decir así. En cambio, utilizando estas técnicas que dice Ceci y utilizando el lenguaje no verbal, que es algo que también vamos a ver en la formación, ¿sí? Ahí vamos a detectar realmente qué es lo que le está pasando a la persona. ¿Sí? Bueno, cuando se pone así, cuando se pone así, cuando mira para arriba, cuando mira para abajo, cuando se cruza de piernas, son todas herramientas que a nosotros, cuando estamos leyendo una carta natal, cuando estamos haciendo una consulta de tarot, cuando estamos biodecodificando, podemos mirar y decir, acá hay algo del inconsciente
Acá
que
hay
también me
algo,
está hablando.
acá hay algo.
Claro,
Y esto que vos
acá hay
decís
algo.
de que hacemos estos cruces es re interesante. Ayer, por ejemplo, escuchaba que una alumna decía, no, sí, porque me duele tener que hacer esto, pero bueno, está bien, yo soy una adulta. Y ahí está, ahí es donde empezamos como a
Terrible.
justificar, ¿no? O sea, no, no nos bancamos el quedarnos en que me duele, porque como igual lo tuve que hacer, entonces, bueno, listo, justifico y me quedo ahí en el argumento, ¿no? Y justamente nos alejamos de ese núcleo, de eso que me duele, me duele tener que estar haciendo esto, pero lo justifico, pero doy argumentos, pero le doy todo un enriedo hasta que llego a la conclusión mental de que, bueno, no me tiene por qué doler porque soy una persona grande y hay que hacer lo que hay que hacer. No, no, pero te duele.
No, tal cual.
Volvamos a que te
Bueno,
duele, ¿no?
tal cual, bueno, pero por eso también en el curso lo que vamos a ver es un poco de potenciar el proceso, ¿no? O sea, tratar de quedarnos en el proceso. Si bien, obviamente, nosotros alentamos mucho este cambio de paradigma y de creencias y demás, me parece que lo central es el proceso, o sea, que la persona se quede en el proceso y con nuestras intervenciones decirle, no, pará, quédate acá. O sea, cuando nosotros le repreguntamos es porque le estamos tratando de decir, quédate en este momento. O cuando usamos una técnica es, quédate en este momento, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué
Importante.
sentís acá? O sea, ¿qué proyectas
Importante.
acá? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O
Eso
sea, potenciar
es
ese proceso.
fundamental. Absoluto. Eso es lo que se hace mucho en focusing. Y otra distorsión cognitiva que les quiero compartir, y ya vamos cerrando, es que nada, que lo quería compartir porque lo veo tanto, y además a mí me pasa tanto, me cuesta tanto. Es la, para mí es la peor, para mí es la peor.
A
Es la
ver.
catastrofización.
Ah, sí.
Ni hablar cuando sos madre, ¿no? Cuando sos madre creo que el mundo
Total.
ya es el lugar más peligroso
Peligroso,
que
tal cual.
existe. La catastrofización es la ten, o el pensamiento catastrófico, el pensamiento trágico, es la tendencia a pensar siempre en lo peor. Siempre en lo peor, siempre lo peor. Generalmente esto le produce a muchos hijos del trauma, muchas personas que vivieron trauma en la infancia, que vivieron padres que tenían muy poca gestión emocional, muy poco control de los impulsos, muy poco tolerancia a la frustración, entonces estaban siempre reactivos, siempre explotando, entonces son personas que están siempre con el sistema nervioso a tope, ¿no? Hipervigilantes. Y es una generalización, bueno, como su nombre lo dice, que siempre estás pensando lo peor. Siempre estás pensando lo peor y esto está detrás de muchos trastornos de ansiedad. Incluso ataques de pánico, ¿no? A veces aparece un pensamiento automático que ni llegaste a tenerlo, ni llegaste a concientizarlo, se activó directamente, automáticamente ese pensamiento y ya aparece toda la activación de tu sistema nervioso y aparece el ataque de pánico. O la depresión también, ¿no? O sea, lo peor va a pasar, no sé qué, los miedos, las fobias, o sea, todo tipo de problemas. Digo, me estoy yendo un poquito al extremo, pero bueno, también puede ser, puede traer problemas en los vínculos, ¿no? Y la catastrofización también es siempre pensar el peor escenario. ¿Y por qué pasaría lo peor? ¿no?
Tal
Voy a
cual.
tomar el avión y el avión
Sí.
se va a caer, voy a hacer esto y va, ¿no? Y no, ¿por qué tendría que pasar lo peor? Pero bueno, a veces los seres humanos, viste que tendemos como a anticiparnos al peligro para ver si podemos estar más preparados, ¿no?
Sí, a veces, bueno, tendemos a anticiparnos al peligro. Bueno, eso ya viene de un tema de la parte más del cerebro, que está más relacionado con lo
Cerebro
animal,
límbico.
¿no? O sea, exacto, el cerebro límbico. Pero el problema es cuando eso se hace, nos genera esta distorsión. Entonces, a veces lo que pasa, o al menos lo que yo he detectado, es que la gente ni siquiera registra eso, ¿viste?
No,
O
no
sea,
lo
no registra que
registran.
eso es, claro, que está siendo un pensamiento catastrófico de algo que no tendría por qué. Y nosotros desde la gestión conflictual lo guardamos mucho con algunas técnicas como la normalización, eso también, ¿viste? O sea, normalizar cosas que no son para nada normales. Y desde la técnica del espejo, ¿no? Entonces nosotros como terapeutas lo que hacemos es devolverle a la persona, como si fuéramos un espejo, ¿sí? Lo que la misma persona dice para que se escuche, porque a veces pasa que uno habla, es así, ¿no? O sea, pasa del cerebro a la boca y no pasa por acá, ¿no? Porque el que me escucha es el que registra lo que yo digo, yo no registro, voy y hablo, 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 ¿sí? Hace un proceso lógico. Pero cuando el terapeuta escucha, ¿sí? Tiene que devolver a veces, ¿sí? ¿Vos me querés decir esto? Entonces le damos la posibilidad a la persona que es como que se vea reflejada y que ahí se pueda cuestionar, ah, mirá, estoy diciendo esto. Porque a veces uno está tan acostumbrado, tan con el cortisol arriba, tan que dale, que dale, que dale, que tiene tan arraigadas las cosas que no se escucha. ¿Sí?
Yo uso mucho el
Y nos...
humor. Yo con mis
Yo también.
pacientes uso mucho el humor, ¿no?
Total.
Y a veces se terminan riendo y dicen, ay, sí, qué catastrófica que soy, qué exagerada que soy, ¿no? Y que puedan llegar a ese punto es maravilloso, porque realmente se están dando cuenta, o sea, están ejercitando lo que es el observador, ¿no? La posibilidad de
Exacto.
disociarse de esa realidad, porque en el momento en que vos lo pensás y lo sentís, es una realidad. Verte de afuera y decir, claro, no, o sea, son mis pensamientos. Y esto también es una posibilidad de desidentificarte de tus pensamientos, ¿no?
Total.
Desidentificarte que vos no sos tus pensamientos, vos no sos tus
Total.
emociones. Tenés
Total.
pensamientos, son parte tuya, te constituyen, esos pensamientos se agrupan en creencias y detrás de esas creencias están los valores. Esto lo vamos a ver en los niveles neurológicos de la PNL, pero bueno,
Sí.
detrás de esas creencias están los valores, detrás está la identidad y creemos, construimos identidad, pero en realidad los pensamientos son una parte de lo que somos, se pueden cambiar, no tienen por qué ser siempre igual. Y si realmente no
No.
hacemos un trabajo consciente de cambiar los pensamientos, de reestructuración cognitiva, lo que se llama reestructuración cognitiva, que eso lo vemos en biodecodificación, en la formación al final vemos gestión emocional y reestructuración cognitiva, porque si no apuntamos a un cambio de creencias, la persona va a seguir repitiendo los mismos patrones, porque es como si va de la mente
Exacto.
a las emociones, de las emociones esto se transforma en la energía y la energía va al cuerpo, ¿no?
Exacto.
Fue aire, pensamientos, agua, emociones, fuego, energía, prana, libido y tierra, el cuerpo, ¿no? O sea, son como los cuatro niveles. Entonces, desde los pensamientos al cuerpo, el cuerpo a los pensamientos, o sea, todo está ligado uno con el otro, ¿no? Entonces, si tenemos creencias, pensamientos catastróficos todo el tiempo, vamos a terminar siempre sintiendo angustia, miedo, temor, eso nos va a bajar la energía, nos vamos a sentir débiles, nos vamos a enfermar y después vamos a terminar en la cama y después, ¿no? Y se forma un bucle de nunca acabar, ¿no? O sea, de estar siempre alrededor de la misma situación.
Sí, esto que vos decís se estudia mucho también desde Kabbalah, que bueno, no lo vamos a ver acá, vemos si en algún momento vamos a... Hay
Sí,
algo ahí dando
seguro.
vuelta que lo toque
La
terminar.
masterclass, sí.
Sí, bueno, desde Kabbalah se estudia mucho esto, ¿no? Mente sobre emociones, mente sobre emociones, sobre materia, ¿no? O sea, que el pensamiento crea las emociones, o sea, lo que nosotros interpretamos con nuestro pensamiento es lo que crea la realidad, ¿sí? A
Absolutamente.
través del filtro emocional, de lo que nosotros sentimos, de los sentimientos que tenemos y de las emociones que tenemos, ¿no? Entonces, trabajar desde acá, o sea, trabajar desde los pensamientos para pasar por esas emociones, para crear la materia, o sea, crear lo que nosotros vemos, ¿sí? De la realidad, nos va a permitir hackear ese sistema cognitivo, ¿sí? Cuando nosotros hackeamos ese sistema cognitivo, es cuando la vida nos cambia. Y no es que nos cambia porque somos multimillonarios, ni la mejor persona, ni nada. Porque nuestra percepción, ¿sí? De lo que nosotros creamos un conflicto, cambia. Y ahí es donde nosotros podemos hacer cosas distintas y generar cosas distintas. ¿Sí?
Absolutamente, absolutamente. Pero para eso tenemos que ejercitar. Para mí es en todos los niveles. Acá yo me quise meter con
Total.
distorsiones cognitivas porque me parecía que era como súper, súper práctico, útil, que la gente lo iba a poder asimilar, que además se relacionaba mucho también con lo que, con lo, todo lo que vos manejás. Pero también tenemos que aprender a gestionar las emociones, también tenemos
Total.
que aprender desde del cuerpo, o sea, es una integración, ¿no? Es una integración de
Total.
todo. Pero sí que ni hablar que sí, a nivel cognitivo, mental, yo sigo teniendo pensamientos catastróficos, pensamientos sobregeneralizados, ¿por qué a mí? Todo me va mal en la vida, no sé qué, no puedo nada, no sirvo para nada, no sé qué. Es obvio que no voy a salir adelante, ¿no? Y esto se ve mucho en la
No, tal
depresión.
cual.
O sea, para los
Tal cual.
pacientes depresivos graves, 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 o sea, ya las depresiones instaladas, tenemos que hacer reestructuración cognitiva. O sea, activa. Ahí yo me pongo re cognitiva conductual y bueno, porque realmente lo necesito. Un paciente deprimido necesita primero activación conductual, o sea,
Claro.
salir, caminar, respirar aire puro, o sea, que empiece el cerebro, porque hay un desbalance químico en el
El
cerebro, que empiece el
sol.
cerebro a ver dopamina, exacto, la dopamina cuando caminas el sol, que genera serotonina, melatonina, dormís mejor, o sea, todo
Exacto.
el proceso, ¿no? Físico. Y después reestructurar los pensamientos. ¿Qué estoy pensando, no? ¿Qué me está llevando
Sí,
ahí?
sí. Lo que pasa es que el ser humano es un ser psico-bioemocional, ¿no? O sea, y eso también, eso lo vamos a ver, la formación, es un ser completo, complejo, que no sirve, o al menos desde mi punto de vista, y seguramente tal vez vos estés de acuerdo, no sirve abordarlo de manera sectorizada. Me
No,
parece
no.
que lo que tiene esta formación de interesante es que aborda el ser humano y los conflictos del ser humano. Y los pensamientos del ser humano, y las emociones del ser humano, y el cambio de paradigma, o sea, aborda al ser humano desde una unidad, ¿no? De volver a la unidad, de poder
Sí.
gestionar un montón de cosas, ¿sí? O sea, de que
Absolutamente.
en una consulta podamos gestionar varias cosas o tengamos herramientas para gestionar muchas cosas que le pasan a la persona, porque si no, nos quedamos en, bueno, voy al pensamiento y nada más, y la emoción, y cuando aparece un llanto, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Sí? O cuando aparece un enojo, no sé qué hacer.
Claro, le
¿Sí?
tiene, hay gente que le tiene miedo, hay gente que le tiene
Bueno,
miedo, o sea, yo en los cursos lo
exacto.
veo, ¿no? Que a veces tocamos algo, movemos algo y la gente se pone a llorar y gente que se asusta y después dice, ay, pero yo no sé, yo no sabría qué hacer cuando si me pasa eso. Bueno, si vos no sabrías qué hacer, si una persona se
No puedo
conmueve
ser
en una sesión con
terapeuta.
vos, no seas terapeuta, no da, no des
Tal cual.
sesiones, porque la
No.
persona se puede conmover y es el espacio, si no, entonces no
Sí.
des sesiones o, bueno, formate en gestión emocional. Bueno, de hecho, vas a
Te
tener una
puede
clase.
conmover, puede, perdón, decir.
No, 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 decilo, decilo, decilo.
No, se puede conmover, se puede sentir mal, le puede bajar la presión, puede
Sí.
vomitar. Yo
Sí.
eso lo he visto,
Nunca me pasó.
¿sí? Sí.
Por suerte no.
Bueno, entonces, porque uno toca fibras muy, muy, muy
Sí.
sensibles,
Sí, pero llorar
¿sí?
es. Sí.
Bueno,
Sí, si
llorar es lo
le tenés
más
miedo a
común.
llorar es como un ginecólogo que le tenga miedo a los genitales. O sea, es como.
Claro.
Yo
Un
tengo que ser
problema.
ginecólogo, ¿viste? Claro.
Exacto. Ibas a decir que íbamos a tener una clase de gestión
No, les
emocional.
quería contar un poco para la gente que le interesa la formación. Van a ser 24 clases, ¿sí? Cada clase se aborda un tema, cada clase tiene un tema completito con ejercicios. Empezamos con los principios básicos de la consulta, el trabajo con el terapeuta, intervenciones, actitud terapéutica, el rol, los niveles neurológicos de la PNL, creencias, el consultante, preguntas poderosas del coaching. Los conflictos que motivan la consulta, distorsiones cognitivas y reestructuración, ahí vamos a hablar esto en profundidad, la comunicación en la consulta, submodalidades y trabajo con imágenes internas, comunicación verbal, preguntas de mediación, comunicación no verbal, ¿no? El lenguaje del cuerpo, silla vacía de Gestalt, yo les voy a dar un montón de herramientas que fui incorporando a lo largo de muchos años de especializaciones y de formaciones. En distintas técnicas, entonces vamos a aprender la silla vacía para integrar partes, vamos a hablar de esto de nuestras partes internas y cómo integrarlas, sensación vacía de sensación vacía, no, sensación sentida del focusing para acompañar emociones y sensaciones corporales, herramientas de intervención frecuentes en la consulta, mecanismos defensivos y resistencias, cómo desarticular posiciones rígidas, gestión emocional. Replanteo conflicto y reencuadre, uso de cartas proyectivas y asociativas en la consulta, ah, bien, todos los temas. generación de opciones para atravesar el conflicto, técnicas visuales de arte terapia. Les voy a dar una clase con un montón, montón, montón de técnicas de arte terapia súper fáciles que las pueden aplicar con sus consultantes y no saben qué bonito y cómo se remueve con la arte terapia, ¿no? Especialmente temas inconscientes, ayuda un montón. Aceptación y cambio, chequeo ecológico y cambio de perspectiva, y vamos a hacer una práctica integradora final. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Quiero
Sí,
tomarlo!
mal.
¡Quiero
Yo
tomarlo!
también. Yo también. Mal. Lo que pasa es que tiene algo que para mí es maravilloso. No es porque lo hayamos armado nosotros, no es por hacer autorreferencial, pero para mí es maravilloso la integración. No. Pero para mí es
No, para
maravillosa
qué.
la integración. No, pero en serio, ¿viste? Porque vos tenés. Cuando vos estudias astrología, estudias tarot, estudias, bueno, estas terapias. Podés hacer consultoría astrológica, hay curso de consultoría astrológica, de consultoría de tarot, te enseñan a consultar, pero ninguno te enseña a estas herramientas, a la totalidad de herramientas que vos podés
Claro,
utilizar en una
intervenir,
consulta.
a cómo hablar, qué decir, cuándo decirlo, ¿no? O sea, nadie te enseña
Exacto,
eso.
no te enseñan a eso, te enseñan a leer un gráfico de natal, te enseñan a leer una carta de tarot, pero no te enseñan a esto, a cómo tratar al otro, a cómo darle al otro herramientas para empoderarlo.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, ojalá que a la gente le cope y si no, bueno, ojalá que les haya gustado lo que estuvimos charlando, que creo que son un montón de herramientas más allá de si son o no terapeutas para su vida cotidiana. O sea, la idea era también transmitirles
Total.
herramientas para su vida cotidiana, para que repensemos, para que reflexionemos. Ojalá que les sirva más allá de si toman o no el curso. Y bueno, nada, si les gustó, que dejen un corazoncito, que nos contacten.
Sí, los
Y
vamos a estar
bueno,
esperando.
los estamos esperando. Y bueno, gracias, Beth, gracias porque nada, fue súper
Placer.
interesante cómo se entretejen distintas escuelas, distintas formas de abordaje, de trabajo, y que cada uno aporta lo suyo y se hace como una sinergia como
Sí.
muy interesante, muy, muy profunda.
Sí. Lo que pasa es que todas, o al menos en mi recorrido, yo creo que todas tienen un denominador común, que es que nosotros como seres humanos estemos mejor, o sea, seamos mejores cada día. Porque
Total.
la sumatoria de seres humanos más felices, más alegres, con mejor gestión de conflicto, con mejor gestión emocional, con cambio de paradigma, con todas estas herramientas hacen que todos estemos mejor. Si vos estás
Total.
mejor, yo voy a estar mejor, y mi hija va a estar mejor, y tu hija va a estar mejor, y mi marido, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene todo esto en común, y creo que es lo que está bueno transmitir.
Me encantó, absolutamente. Sí. Crear un mundo mejor.
Exacto. Exacto.
Bueno, Ben, muchas gracias por tu tiempo. Espero que a la gente le interese. Seguiremos charlando de estos temas
Sí.
también para seguir ayudando a las personas a conocerse un poquito más, ¿no? Y a entenderse un poquito más y capaz a estar un poquito mejor, como decís vos. Bueno, nos
Bueno,
vemos la
gracias,
próxima.
Ceci. Un beso.
Te agradezco por escucharme y te comparto esta información para que puedas aprovechar, para que puedas saber un poquito más y acercarte a este lenguaje sagrado que es la astrología. Bueno, si este podcast te gustó, te interesó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Los audios anteriores los puedes escuchar desde mi página web www.astropsicologica.com en la sección de material. Y te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar en Astropsicológica, y en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que la vas a encontrar en Instagram como astroconstelaciones. Y te invito también a que visites mi página web www.astropsicológica.com y www.astroconstelaciones.com. Un fuerte abrazo y gracias por escucharme.